Todos los martes, en el tren de RPA, el Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
Saludamos ya también a Kobi Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿qué tal, Kobi?
Bien.
Que también llevábamos un tiempo sin hablar.
Las películas que nos comentabas, ahora vamos a viajar.
Hoy vamos a viajar, hacemos este tren internacional y un tren también pues transatlántico. Vamos a cruzar los mares, ¿no?
Sí, vamos a cruzar al otro lado porque vamos a hablar de la novela negra Media Luna de Sombras con su autora, la autora chilena Marcia Álvarez.
Cuéntanos un poco sobre esta autora que está, pues digamos que muy ligada a Asturias.
Pues es descendiente de un refugiado español tras la guerra civil y de una familia holandesa sefardí. Marcia nació en Valparaíso, en Chile. Es nieta de Luis Vega Contreras, que era amigo de Pablo Neruda y estrecho colaborador del presidente Salvador Allende. Y tras el golpe de Estado en el 73 se exilió con su familia en Israel hasta 1975 y en España hasta 1991, año en el que regresó a Chile y donde reside actualmente, después de haber pasado además unos periodos en Israel y en Argentina. Durante su estancia aquí, trabajó y se graduó en trabajo social, y su primera obra es Salve a Eternum, con la que en 1990 además quedó finalista en el Premio Asturias de Novela.
Y bueno, esta obra pues está publicada por Velasco Ediciones. La novela pues también cuenta con una portada de una pintora gijonesa. Y cuéntanos un poco la sinopsis, porque decía yo que al comienzo del programa que nos lleva, pues digamos, a veces a esas cosas de que la realidad a veces se parece demasiado a la ficción, porque es un asesinato de un policía homosexual.
Pues sí, en San Juan, ciudad del interior de Argentina, un caluroso día de primavera, aparece asesinado un policía homosexual con signos de haber sufrido torturas. La brutalidad del homicidio y el hecho de que las autoridades se apresuren a cerrar el caso como un crimen pasional hacen que el comisario Manuel Munizaga emprenda una solidaria y compleja búsqueda de la verdad. Los prejuicios, la corrupción y el conservadurismo serán sus peores obstáculos en una localidad demasiado acostumbrada a callar.
Pues vamos a ver si ya saludamos a Marcia, que la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kobi. Buenas tardes, Max.
Hola, Marcia, tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Marcia, para nosotros, pero bueno, ahí es bastante menos, que son 5 horas menos.
¿Qué hora tenéis allí?
No, en este momento estamos a 4 horas.
Es verdad, sí, que hemos quitado una.
Claro.
O sea, que bueno, digamos que casi allí podemos decir que casi estáis amaneciendo. Digamos que esta novela que nos presentas viene a hablar de la homosexualidad, de esas torturas y un caso que, bueno, pues las autoridades quieren cerrar como un crimen pasional. Hasta que un comisario decide buscar la verdad, pero los crímenes pasionales no existen ni entre hombres y mujeres, ni en parejas tampoco homosexuales.
Exacto. No se puede hablar de pasión cuando estamos hablando de un crimen.
Digamos
pero
que
la carátula de crimen pasional todavía, lamentablemente, está muy arraigada en el imaginario colectivo. Cuando en realidad hablamos de maltrato, hablamos de violencias sin epítetos románticos.
Nunca se puede pues minimizar esos asesinatos o ataques atribuyéndoles causas externas, como eso, esa frase típica de le cegaron los celos, o confundir incluso a la gente, a la población, poniendo como justificante pues la violencia, el amor o la pasión. O sea, el amor o la pasión nunca pueden ser violentos.
En absoluto. Siempre tendemos a justificar al asesino o a la asesina, pero y dejamos a un lado a la víctima, que es más grave.
¿Y qué fue lo que te hizo, pues digamos, que escribir esta novela?
Un poco la bronca, si se quiere. El cabreo. Porque sentí que realmente, bueno, yo y Medio San Juan, que se estaban refugiando en la, entre comillas, comodidad, que da el prejuicio de achacar esto a un crimen entre homosexuales, cuando era notorio que había algo más detrás.
Digamos que tiene tintes de realidad. ¿Hubo algo que te inspirase?
La realidad que en la que estamos inmersos todos. La corrupción no tiene fronteras, la violencia policial que tampoco tiene fronteras. Una serie de aspectos que quizás en San Juan se vean un poco más porque tienen sus propias características. Y es más fácil encubrirlo que... Bueno, supongo que en todos los lugares hay herramientas para cubrir lo que no conviene a las autoridades o a ciertos poderes.
Un libro que, por cierto, pues nos ayuda también, digamos, a presentar estos casos, como bien dices, que no son un caso aislado, sino que es un problema social, un problema global llamado homofobia, violencia LGTBI-fóbica, que, por cierto, estos días estamos también viviendo aquí en Asturias con un ataque, pues este mismo día pasado, con un ataque en la Polasiero, y esta tarde a las 7:30 de la tarde hay convocado una concentración en la plaza del Ayuntamiento. La sociedad está, digamos que, involucionando en todas las partes. También aquí en España lo estamos viviendo con estos hechos, pero allí también.
Sí, yo siento exactamente lo mismo. Está pasando en todo el mundo. Se está radicalizando la cultura del odio. El odio al emigrante, el odio al homosexual, el odio a quien sea. Y eso está pasando, lo notamos tanto en Sudamérica como en Asia, como en Europa, con el auge de la extrema derecha. Y su conservadurismo, a veces apoyado en la iglesia, a veces apoyado en sencillamente el poder. Entonces se nota. Aquí en Chile, me refiero, hubo un caso horroroso en que asesinaron a un muchachito gay, una patota, un grupo de skinheads, solo por ser como era, sin darle ninguna posibilidad de defenderse. Fue un crimen a lo Samuel en Galicia. Y gracias a eso, entre comillas, gracias, salió una ley contra los delitos de odio. Pero yo no veo que eso haya ayudado en nada. Seguimos igual. Y cada vez peor, como dices tú.
¿Kobe?
Sí, yo tengo que reconocer que la novela impacta. Impacta también, o sea, llama la atención como en un contexto concreto, como es dentro de la policía y tal. Pues bueno, haya un asesinato tan brutal, diríamos, y solamente por el hecho de ser homosexual. ¿Crees que la gente, Marcia, está, no sé cómo decirlo, si preparada, si es consciente de las cosas?
Si está preparada para la novela o es consciente de...
Sí, para el tema, o sea, para hablar abiertamente de ello, o sea, para hacer una crítica abierta de ello.
Yo creo que no, pero es que nunca vamos a estar preparados si esperamos el momento a estar preparados. Que tenemos que trabajar precisamente en eso, en normalizar de una vez lo que es el mundo LGTB y dejar de hablar como si fuera un mundo aparte. Por ejemplo, el otro día yo hablaba con mi editorial Velasco Ediciones, que si bien me parece muy bien a la hora de promocionar un libro que lo promueva en una serie de librerías de temática LGTB, yo no estoy tan de acuerdo en que tenga que existir todavía, en 2021, el LGTB no es un género literario.
Sí, es tenemos como que si tuviese que haber una vía, ¿verdad?, de promoción aparte.
Exacto. Que si es una película de amor o es un libro de amor, es de amor. No me importa si la pareja es heterosexual o LGTB. O si es una novela policial, su género es policial, independiente de cuál sea la condición sexual de su protagonista. De la misma manera que no existen librerías para temas específicos de afroamericanos, ni para temas específicos de blancos, ni temas específicos de obesos. No existe, lo llamaríamos discriminación. Pero el LGTB todavía tienen que vivir y estamos manteniendo ese gueto. Tenemos que empezar a romper eso.
Porque además
a normalizar lo LGTB.
Estamos acostumbrados a que además, pues cuando hay protagonistas que pertenecen a estos colectivos, siempre pues son un poco como los malos de la película. Estoy pensando, por ejemplo, con el documental que hay aquí ahora en España sobre el asesinato, un asesinato que se cometió a una chica. Ese documental se llama Dolores y comenta pues la vida de Dolores Vázquez, una mujer que simplemente por el hecho de mantener una relación con la madre de esta joven, pues ella fue acusada de ese asesinato cuando ella no había hecho nada. Y incluso pues esa falta también de protagonistas, por ejemplo, en una serie de televisión apenas hay referentes. Hubo casos como Aquí no hay quien viva, pero siempre son como personajes, digamos, secundarios, no un protagonista, al menos aquí en España.
Claro, y no solo secundarios, sino que estereotipados, caricaturescos. Y como dices tú, o son los malos, o son el personaje divertido que por su gestoridad o lo que sea lo hace visible. Y no, tenemos que quitarnos todos esos estereotipos estúpidos, porque realmente no ayudan. No ayudan, no aportan nada a la verdadera lucha LGTB, que es que deje de existir la lucha LGTB, que ya no sea necesario. De la misma manera que no nos sirve de nada fortalecer y endurecer las leyes contra el maltrato a la mujer, por ejemplo, si eso simplemente quiere decir que suben las condenas, pero el maltrato sigue sucediendo. Tenemos que educar para que no suceda. Un país avanzado es un país en el que no suceden esas cosas. No un país que tiene mejores leyes y mejores castigos y más graves y más condenas a los perpetradores. Entonces, nos estamos refugiando demasiado en leyes cuando hay que trabajar más la parte humana.
Claro.
Sí, o sea que el objetivo es que sea una cosa natural y que se vea como algo natural. No que
Exacto.
haya que, no que se siga diferenciando, si lo diferencias no puede ser algo normal y natural.
Tal cual. Mientras lo mantengamos como algo diferente, estamos perdidos. O sea, vamos a seguir igual y van a seguir asesinando a personas LGTB o discriminándolas o impidiendo. Alguien conoce, no sé si en España hay algún caso, de alguna persona trans en la policía. En Argentina hubo un caso, en Buenos Aires. Una mujer trans que llegó a oficial de policía. Pero ¿cuántos casos hay en el mundo?
Aquí en España hay un grupo de policía LGTB, precisamente, y en Asturias un observatorio de LGTB que se puso en marcha pues este mismo verano para precisamente pues acoger todas esas denuncias, porque se callan, se silencia. Mismamente el chico este de Siero del que os comentaba la agresión, pues tiene miedo, aparte de que está dolorido por esos golpes que le propiciaron. Y aunque denunció, pues bueno, sigue teniendo pues ese miedo de no comunicarlo, no transmitirlo, no hacerlo público, pues por ejemplo, a través de los medios de comunicación.
Claro. No, eso es una muerte también, además, no solamente, o sea, me reafirmo a lo que digo, porque tiene que haber una policía específica para esos temas. Cuando deberías, en un mundo en el que realmente aceptemos a los demás como son, así como nosotros exigimos ser aceptados como somos. ¿Por qué tiene que existir entes apartes que defiendan a la comunidad LGTB o entes apartes cuando queríamos ser todo? Y eso es una también complica porque todo tiene que ver con el machismo, el patriarcado, eso lo tengo claro, porque de hecho el machismo muchas veces también daña a los hombres. En San Juan hubo un caso de un joven que estaba siendo maltratado física y psicológicamente por su novia, y cuando él fue a poner la denuncia en la comisaría, en el caso de Martín Tucumán, lo pueden googlear, no le quisieron tomar la denuncia, lo cual es obligatorio, lo insultaron, le dijeron que cómo se dejaba, que si se dejaba pegar por una mujer era un, bueno, ya sabemos toda la retahíla de cosas que le dijeron, y finalmente la joven lo asesinó. Entonces ahí el machismo le jugó en contra. Él fue a hacer la denuncia. La policía tiene la obligación de tomar la denuncia. Y no se la tomaron por ser hombre.
Claro, lo que pasa es que los casos son mucho menos en comparación, las estadísticas pues ahí están presentes, pues claro que hay evidentemente ataques de mujeres hacia hombres, pero son infinitamente muchísimos menos que de hombres hacia mujeres. El problema es el que tú decías, Marcia, claro, hay una policía, digamos, un grupo de policía LGTB en España, como hay, digamos, una policía más centrada en los temas de la mujer o de la igualdad y del feminismo, porque esa falta de educación, porque toda la policía, todos los agentes deberían tener esos cursos y esa capacidad de afrontar pues una denuncia, sea de quien sea.
Exacto, ese es el gran problema. Entonces, eso es lo que yo pretendo con Media Luna de Sombras, empezar a normalizar que vean que si el policía X es LGTB, o es calvo, no importa. Lo que importa es que es un agente de policía, un comisario, un detective, lo que sea.
Y el libro quiere hacer esa función de educar, porque también con las lecturas pues aprendemos, conocemos y exploramos muchos mundos. Marcia, ¿se puede encontrar ya en cualquier librería?
Sí. En este momento, ya el día 4 de este mes, o sea, pasado mañana, es la presentación oficial en la librería Cervantes de Oviedo, pero en realidad ya se puede encontrar en todas las librerías.
Y no olvidemos lo más importante, ¿no? Que estamos hablando de una novela negra, de una ficción que realmente, realmente engancha. O sea, es que desde el principio, cuando empiezas a leer, te identificas con Manuel, con sus sentimientos, con sus emociones. O sea, te va desbordando a lo largo de la novela. Y eso es importante, importante porque cuando el lector empatiza, la lectura fluye sola.
Pues el tiempo se nos echa encima, Marcia. Esperemos que puedas, a lo mejor, quién sabe, participar en esa semana negra que hay aquí en Gijón el año que viene.
Uy, sería fenomenal, realmente.
Pues Marcia Álvarez y Kobe Sánchez, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marcia, por estar con nosotros. Un placer.
Un placer y un inmenso saludo a todos. Y a mi hermana, que está en Barcelona escuchándome.